Hola Diego, saludos, buenos días.
Muchas gracias por aceptarme el intercambio, porque José Luis no podía hoy. Me dice, ¿puede pedirle a Salvador que me cambie el día? Digo, se lo pido, a ver si él tiene hueco. Pero no podemos pasar una semana sin hablar con uno ni con otro, que siempre es un placer compartir con ustedes un ratito de radio. Salvador, ¿qué te parece? Hay muchas cosas que hablar hoy, pero quizás tenemos que hablar de Trump, ¿no? Porque nos tiene el alma en un vilo. Dentro de poco nos va a decir qué tipo de aranceles les va a aplicar al resto del mundo mundial.
Sí, y eso pues va aumentando, va increciendo esa tendencia, porque cuando se despierta estará ideando cuál es el pensamiento que va a expresar y a transmitir. El problema son los aranceles, y la Unión Europea está intentando hacerle frente a su aplicación pues con alguna medida que, bueno, que haga frenar o que por lo menos haga poner las cosas en su sitio. En definitiva, cómo combatir esa política, vamos a decir, alocada de Trump, ¿no? Lo peor son las repercusiones en las economías nacionales, entre ellas también las españolas. Yo creo que Trump tiene en estos momentos puestas las primeras piedras de la contestación que está hallando en los propios Estados Unidos. Seguirá teniendo todo el favor, pero sorprende, todo el favor de su pueblo, pero sorprende que en tan poco tiempo haya logrado incentivar a muchísima gente, a muchísimos, no solo demócratas, sino también a quienes están en claro desacuerdo con esa política.
Pues la verdad es que sí, a mí me tiene un poquito preocupado, porque yo creo que el objetivo de Trump está claro, ¿no? Quiere American First, o América lo único que importa, y que la intención es que los que quieran vender a Estados Unidos, que al menos hagan inversión en Estados Unidos. Pues esto se podía haber hecho de otra manera, ¿no?
Claro, uno no es economista ni se quiere asomar siquiera a las intentonas de esa política económica, en la que está basada más que la idea económica también la ideología, ¿no? Esos llamamientos a ser grande de nuevo América, y sobre todo cómo incentivar, digamos, los propios recursos, ¿no? Y tener un sistema de productividad propia, en definitiva, para no depender de nadie y para que, lo que se quiere es eso, no se acuda a los Estados Unidos cada vez que algún país, por catástrofe o lo que sea, lo necesita, ¿no? Entonces, esto está proporcionando al mundo un giro notable que no sabemos cómo puede determinarse pensando justamente en el futuro a medio plazo, a corto plazo, ¿no? Pero que ya estamos en otro mundo, en otra manera de entender la economía, la relación política, el derecho internacional, seguro.
Vamos a ver qué nos cuenta hoy el señor Trump y cuáles son las repercusiones. De momento ya sabemos que hay 40.000 botellas de vino gallego que se van a quedar aquí, con lo cual imagino que el vino gallego estará más baratito, que no se va a Estados Unidos, al cual no sale más barato tomárnoslo aquí. ¿Qué crees tú?
No saben lo que se pierde.
No saben lo que se pierde, que eso digo yo. Pero bueno, ellos sabrán. Mientras que se queda aquí, ya te digo que igual es más baratito de lo que... ¿Y qué te parece lo que conocíamos el día de ayer, que hoy se va a hablar? Ayer se habló muchísimo, hoy se va a hablar, y porque aquí nos gustan este tipo de noticias más que otras, ¿no? ¿Qué pretenderá el rey emérito campechano con esta demanda que ha anunciado al expresidente de la Comunidad Cántabra y ex amigo del rey, o de cuando era rey, don Miguel Ángel Revilla? ¿Qué pretende Juan Carlos I?
Pues teniendo en cuenta que no tiene el paraguas o la cobertura de la Casa Real...
Se ha desmarcado, en minuto claro, uno se ha desmarcado completamente.
Claro, y entonces emprende en solitario esta, vamos a decir, aventura, porque no sabemos cómo la ha iniciado, presentando la querella, pero no sabemos dónde va a terminar y qué recorrido va a tener y cuáles pueden ser las víctimas en el camino, ¿no? No sé si lo que pretende es frenar de alguna manera con esta querella, que se sigan metiendo con él, es decir, que alguien siga atribuyéndole, utilizando adjetivos, atribuyéndole dichos y frases y modos de hacer, que a fin de cuentas es lo que está persiguiendo Revilla, ¿no? Con su, digamos, pretensión, con su, habiendo hecho las declaraciones que formuló en su día, ¿no? Es interesante porque el papel de su majestad no es nada positivo en muchos círculos sociales. Sigue siendo muy contestado, incluso mediáticamente hablando. Pero esto representa un salto en el modo de proceder. Hasta ahora todas estas declaraciones críticas hacia el rey emérito pues estaban siendo admitidas, toleradas, no se había reparado en ellas y ahora ocurre todo lo contrario.
Bueno, pues veremos en qué queda esto, pero la verdad es que este país no necesitaba este tipo de noticias para ir avanzando en la dirección correcta, sino simplemente pues para tenernos entretenidos. Esto para terrazas de cafeterías y para charlas de sobremesa está muy bien, pero el futuro de este país no está condicionado y va a ocupar muchos minutos, entre ellos estamos hablando en este programa del tema del emérito campechano. Pero también
sí,
hay que hablar...
Además,
dime.
No, lo que te decía era que cuando preguntas qué se pretende con esto, vamos a ver efectivamente cuál es el final que se alcanza, ¿no? ¿A quién puede beneficiar este tipo de iniciativa? Que al final lo que se hace es residenciar en sede judicial pues una diferencia dialécticas a propósito de frases que se hacen públicas o declaraciones que se han hecho públicas, ¿no? Esto puede marcar un antes y un después. Bien es verdad que no todos los ciudadanos son el rey, destinatarios de algunos exabruptos, ¿no? Pero bueno, es interesante en cualquier caso. No está el país para eso, pero interesante.
Del rey sí hoy he oído a otros políticos en sede parlamentaria insultos muchísimo más graves que los que le he podido escuchar a Miguel Ángel Revilla en distintos programas de política. Yo no sé por qué a Miguel Ángel y a otros no. Pero bueno, parece ser que la señora Montero ya se ha retractado de las desafortunadas para ella, palabras donde anteponía la declaración de una víctima de agresión sexual al derecho de presunción de inocencia. Ya ha pedido perdón y lo retira, ¿no? ¿Pero tú crees que la reacción del gobierno ha sido proporcionada a la magnitud del error?
Hombre, yo creo que la aparición de la portavoz del PSOE explicando, intentando explicar una situación difícil, ha sido bastante mesurada, comedida. Y yo creo que ha sido hasta incluso oportuna, porque no se... trataba de ocultar ni trataba de justificarse la afirmación que es un exabrupto de la señora Montero, que parece mentira que una política de ese recorrido incurra en eso. Pero bueno, no es menos cierto que en algunas ocasiones anteriores otros políticos de otros partidos hicieron manifestaciones tan graves como esa, ¿no? Y no hay que olvidarlo. Pero bueno, lo importante que haya rectificado incluso habla a favor de ella, de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno. Pero lo importante es que en la tribuna, en cualquier sitio, cuando se habla en público de estos temas tan delicados como son las sentencias judiciales que hay que acatar y respetar, se puede discrepar de ellas, claro que sí, porque como este caso, pueden parecer completamente contradictorias. Pero lo importante es que los políticos sepan exactamente dónde están y cómo deben decir las cosas. Porque si lo hubiera dicho de otra manera, seguramente pues hubiera acertado. Pero lo dijo de esa forma. Yo lo he calificado de exabrupto, pero bueno. En definitiva, lo que trato de decir es que María Jesús Montero de pensárselo la próxima vez que suba la tribuna.
Sí. Y además tomárselo con más calma y no calentarse tanto tan pronto. A mí lo que me preocupa, Salvador, es que realmente eso no fuera un exabrupto, fuera una salida de pata de banco, sino que realmente es fea una expresión de lo que ella cree. ¿Sabes? No una mala expresión, sino que realmente haya sido una expresión sin filtro. Es decir, le salió espontáneamente porque realmente eso es lo que ella cree, ¿no? Si eso es así, eso es para hacérselo mirar, ¿eh?
Pero ella solo no.
Yo creo que ese es el problema, es que hay más de uno y de una, claro, que eso no lo tienen tan claro como dicen que lo tienen.
Efectivamente, participaban de esa idea mucha gente. Es que la primera reacción al conocerse la sentencia invitaba a pensar, a decir, bueno, pero esto qué es. Pero claro, luego se empiezan a entremezclar los componentes políticos de la situación, la lucha feminista incluida, ¿no? La presunción de inocencia, que es un principio sagrado del ordenamiento y uno de los pilares, uno de las piedras angulares del Estado de Derecho. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, y máxime por una representación gubernamental tan alta como la que ella ostentaba. Entonces, por eso decimos, ¿no?, que hay que medir mucho, sobre todo la controversia judicial, no dar pábulo, no dar pie a que se aumente, se acentúe la controversia precisamente de una afirmación de este estilo, ¿no?
Pues sí, don Salvador, ¿qué le digo? Que tenemos un mundo, un país y una comunidad autónoma donde hay que mirar con profundidad los problemas, porque los que están gobernándonos, tanto en el mundo como en la nación, como en la comunidad autónoma, están mirando, no sé si profundamente, pero desde luego no están poniendo con las luces largas, ¿eh? No están mirando para afuera. ¿Tú crees que ya por fin vamos a distribuir a los menores que estamos tutelando en Canarias? ¿O volvemos a estar engañados?
No.
Esto va a ser ya efectivo. Antes de verano nos van a sacar a 4.000 de aquí.
Eso no lo sé. Pero el proceso avanza, ¿no? En cualquier caso se está cumpliendo.
Poco
a
lento.
Pesar de que Aragón le ha dado ahora por no contestar, pero bueno, no pasa nada.
Igual es que tiene falta de personal para contar a los MENA, ¿no? Es lo que se suele decir. Sí. Es que faltan recursos, faltan medios, falta personal.
Se preguntaba ayer Cristina Valido que si había comunidades que se quejaban por sobreocupación, ¿qué puede pensarse de lo que ocurre en Canarias? Sí,
¿no? Sí. No, Moreno Bonilla decía ayer el 130% de las instalaciones, que hay que mandar recursos. Digo, y aquí, que llevamos 18 meses que levantando la mano y diciendo, mire usted, que es que no los tenemos debajo de los puentes, los tenemos hacinados. En sitio donde caben 200 hay 500. Es decir, nadie va a mirar para acá.
Sí.
Es tremendo.
Yo creo que y tan grave como esta materia, que lo es de todo desde el punto de vista humano, no hay ninguna duda. Hay otra que se está conociendo. Miles de millones de euros que el gobierno no gasta.
Sí.
No se ha descubierto eso, ¿no? No sé exactamente la cantidad ahora.
Más de 1.200.
Bueno, pues eso también hay que...
sí, es un 10% de la ejecución presupuestaria del año 2024. Y eso llama mucho la atención porque no nos bajan los impuestos. Yo lo he comentado esta mañana con un pequeño grado de indignación.
Bueno,
porque
pues,
si no es capaz de gastarlo, bájeme el impuesto. O repártalo, ¿no? Si, como no lo ha gastado, repártalo claro, proporcionalmente la aportación para que vaya a los bolsillos de las personas y podamos decidir en qué lo gastamos.
Es la segunda parte de lo que afirma.
Pero ese es nuestro punto liberal, Salvador, que en el fondo somos liberales.
Bueno, pero la redistribución existe y es una figura que se exige incluso en algunos programas, algunas iniciativas de políticas de todo tipo, ¿no? Y en cualquier caso llama la atención la cantidad y llama la atención el que no despierte eso, pues mucha... no se hace ruido con muchas cosas y con esta
esto no.